Pues sí, nosotros resistiremos y traeremos optimismo. Ahora queremos escucharte a ti, Expósito, y a las 11:30 en el partidazo, a Juanma Castaño.
Hasta luego, Manolo, cuídate.
Adiós. Chao, chao.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva, como siempre. Primero los datos. En primer lugar, esos que nos machacan. El coronavirus deja ya 950 muertos en las últimas 24 horas, nuevo máximo. Ya van más de 10.000 fallecidos. El dato es brutal. Detrás de cada uno de esos números hay una persona, una familia, nombre propio. Los contagios superan los 110.000. Dicen los expertos que el avance de la pandemia se ralentiza, que el número de contagios crece al 8%. Hace unos días lo hacía al 20%. Creo que a ti te pasa como a mí. Nos hemos cansado de esperar el pico. Lo único que esperamos cada día es eso a las 12 de la mañana, cuando Fernando Simón de la rueda de prensa dice que las cifras sean inferiores al día anterior y no llega. Durante los últimos días estamos también pendientes de las UCIs. Es la principal preocupación hospitalaria. Si colapsan, el desastre, imagínate. Hay 6.000 personas en estas unidades y el máximo todavía no ha llegado. Hoy me contaban que en algunos hospitales madrileños las UCIs están al 97%. Hay que resistir en ese frente. Esta mañana, la verdad es que hemos recibido todos un chute de optimismo. En El Mundo leíamos el testimonio de una doctora del Hospital Infanta Leonor de Madrid, la doctora Dufort. Contaba a nuestros compañeros que hoy es el primer día en el que cree que vamos a ganar la batalla. A eso hay que agarrarse. A lo que también me agarro es al número de altas. Ya son 26.743. Según las estadísticas, el 25% de los contagiados, oficialmente, ya están dados de alta. Además, en las últimas 24 horas, más de 4.000 han regresado a casa. Daniel es un ejemplo. Tiene 43 años, es transportista, fue el paciente cero de Vigo. Ha pasado un mes ingresado y dice que ha tenido que superar momentos muy malos. Ya está en casa y nuestros compañeros de COPE Vigo han hablado con él.
Cuando llegué a casa, primero abracé a la familia, que, bueno, le echaba de menos. Y luego me puse a comer un bocadillo. Y puse a comer un bocadillo porque también tanto tiempo sin comer algo. No, como estuve encamado tanto tiempo, no puedo andar mucho con las piernas, no puedo subir escaleras. ¿Sí?
No me extraña que pidiera un bocata el tío, ¿eh? Como te decía, hoy es un día de cifras y esta mañana hemos conocido los datos del paro de marzo. Con la actividad detenida, como te puedes imaginar, pues han sido los peores registros de la historia. En un momento, el profesor Gai de Liébana nos va a explicar, pero te avanzo algo para que te quedes con los números. La crisis del coronavirus ha destruido 833.979 empleos al cerrar marzo. Además, otros 620.000 trabajadores están afectados por ERTEs. Son muchísimos más, ¿eh? El peor día del mes fue el día 16, dos después del decreto de estado de alarma. En esa fecha se quedaron sin trabajo 182.000 personas. La pregunta es, ¿cómo y cuándo se levanta uno de un bofetón así? Bueno, en un momento se lo preguntaremos al profesor Gai de Liébana. Y esa noche quiero hablarte de otro dato, un dato que entre tanta cifra está pasando desapercibido. Hace unos meses en La Linterna te contábamos, abordábamos en un tema del día el drama de la soledad. Lo hacíamos tras leer varias de esas noticias que ponen los pelos de punta. Personas mayores que habían muerto en sus casas sin que nadie preguntara siquiera por ellos. En algunos casos los cadáveres se encontraron después de muchos meses. Pues bien, la soledad es un drama que obviamente continúa en tiempos de coronavirus. 5 millones de personas viven solas en España y casi la mitad de ellas son mayores de 65 años. Más de 2 millones que viven sin ningún tipo de compañía y muchas veces lo hacen teniendo que enfrentarse a situaciones que no son capaces de solucionar sin ayuda. Imagínate una cuarentena así. El confinamiento cuando eres el único que vive en casa, sin nadie con quien hablar, con el miedo de salir a la calle sabiendo que el coronavirus te puede atacar mucho más. Siempre detrás de los datos hay historias. Mira, te voy a presentar a Mercedes. Tiene 70 años y vive en La Coruña.
Estoy viuda desde hace 5 años y vivo sola. vivía en un pueblo de Galicia con mi marido y mi hijo. Y en esa época había mucha droga. Y para proteger a mi hijo, dejamos casa, negocio, todo, y nos vinimos para Coruña. Aquí trabajé como agente financiero, registrado en el Banco de España, y mi marido enfermó y dejé de trabajar para cuidarlo. 10 años con una gran invalidez.
10 años cuidando a su esposo y cuando fallece se queda sola, claro. Mercedes escucha ahora las noticias del coronavirus desde su casa. No desconecta, no piensa en otra cosa y no le preocupa por ella, sino por su hijo.
Que hace pocos meses le doné un riñón y no tiene defensas por la medicación que está tomando. Y le pido a Dios que pase esta epidemia por el bien de todos. Y que no le toque a él, que no le toque a mi hijo o a otros como mi hijo, por la situación que tiene.
Cuando le preguntamos qué es lo más complicado de estos días de confinamiento, lo tiene muy claro.
Lo más complicado, la compra. Pero mi nuera, antes de la alerta, me hizo un pedido por internet. Lo trajeron a casa y bien, tengo unos vecinos estupendos. Están pendientes de mí, cada vez que van a la compra ya me dicen antes qué necesitas, te traigo, lo que quieras, lo que sea. Bajan la basura y están pendientes de mí. Si no salgo a aplaudir, ya me mandan un mensaje para saber qué es lo que me pasa.
El hecho de tener familia le ayuda a llevarlo mejor, aunque sea a la distancia. Sus vecinos le echan una mano, como cuenta. El objetivo es que se exponga lo menos posible. Bueno, Mercedes ya descuenta los días para volver a hacer su vida normal. Pasear, tomarse un café, cocinar para la familia. No sabe cuándo, pero tiene claro qué es lo primero que hará cuando acabe el confinamiento.
Lo primero que voy a hacer después de que se pase todo esto es salir, mirar al cielo y darle gracias a Dios. Y después ir a junto a mi hijo, darle un abrazo a mi hijo y a mi nuera y disfrutar de la naturaleza y de los amigos y de todos. Y abrazarlos a todos.
Te recuerdo que la de Mercedes es solo una historia, una más. 5 millones de personas viven solas, 5 millones solos en el confinamiento y cerca de la mitad son mayores de 65 años. Esta crisis tiene muchos frentes, el sanitario, el humano, el económico, el épico. En los próximos minutos, en nuestro tema del día, quiero hablarte de todas estas aristas. Mira qué idea, el lado más humano. Una de las peores cosas durante estas semanas es estar alejado de tus seres queridos. Algunos estamos en casa, con la familia, pero otros no. Por ejemplo, muchas personas que tienen familiares en residencias de mayores, o sin ir más lejos, las ingresadas en el hospital contagiadas por coronavirus aislados, graves o no. Ponte en el lugar de una persona mayor, en las urgencias de un hospital, sin poder tener cerca a los suyos, el miedo. La verdad es que cuando pienso en esa situación, es imposible que no se te ponga un nudo en la garganta. Porque pensar que están solas, cuando más necesitan estar con alguien, debe ser terrible. Bueno, pues hay quien busca soluciones. Por eso, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid se ha creado un proyecto pionero para tratar de contrarrestar esa soledad. Una iniciativa donde los pacientes ingresados por COVID-19 dan un abrazo virtual, eso sí, a sus familiares. Mira, escucha.
Hola, mi hijo. Hola, mi amor.
El proyecto Acortando la Distancia permite a los pacientes que están en planta o en UCI conectarse con su casa a través de una videollamada, algo ya tan sencillo y sin embargo tan difícil. Doctora Victoria Trasmontes, médico del Servicio de Medicina Intensiva del 12 de octubre. Victoria, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buah, qué chulo, ¿no?
Qué bonita presentación has hecho.
No, mujer, qué bonito. O sea, es impresionante. Lo bonito es mi presentación, lo bonito es lo que habéis hecho vosotros, Victoria, ¿o no?
Estamos emocionadas. Además, acabo de venir ahora de poner en contacto una familia con un paciente que tenemos ingresado y que ha ido bien y que por fin se ha extubado. Y me acabo de emocionar, fíjate que me emociono con la conversación de la familia, pero justo al terminar el paciente, pues por la emoción no era capaz de decirles adiós, ¿no? Y me ha asomado a la cámara y les he dicho adiós de su parte, ¿no? Y entonces han empezado a gritarme, ¿no? A agradecerlo de corazón, ¿no?
Claro,
estamos
claro.
Viendo. Y es que te emociona.
No me extraña. Oye, cuando uno... ¿Cuántos años tienes, Victoria? Permíteme que te lo pregunte.
Sí, 36.
36. ¿Cuánto tiempo llevas en medicina intensiva?
Pues 12 años.
12 años.
Entre residencia y
claro, claro.
Médico adjunto, 12 años, sí.
En la facultad, en el MIR, ahora en las UCIs, ¿os entrenan para esto? ¿Esto se estudia?
Pues no, la verdad es que el lado más humano se desarrolla bastante poco durante tu formación. La información a la familia es parte fundamental, sobre todo en un proceso tan duro como en un ingreso en la UCI, y no hay una formación específica.
Tendría que haberla, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la comunicación, sin duda alguna. Oye, vamos a hablar del proyecto, Acortando Distancias. ¿Cómo se os ocurre? ¿De dónde sacáis las pantallas, los aparatos? No sé, ¿cómo funciona?
Bueno, pues la idea parte de mi enfermera favorita, que se llama Esther, que me llama un domingo estando yo de guardia por la tarde-noche y me cuenta un proyecto precioso que tiene detrás gente con un corazón enorme y que busca contactar pacientes ingresados ya no solo en la planta, en pacientes que llegan a la urgencia y pacientes de las unidades de cuidado intensivo con sus familias a través de una videollamada. Yo en cuanto me lo cuenta, me enamoro del proyecto y ella busca en mí ser el eslabón que traslade la idea a pie de cama para hacerla realidad. Y ese mismo día le digo, vamos a empezar ya, tengo la paciente perfecta y me voy a la planta a hacer la primera comunicación.
¿La hacéis con vuestros teléfonos? ¿La hacéis con el teléfono del paciente? ¿Cómo?
Pues hasta día de hoy he utilizado bastante mi teléfono porque, bueno, recibimos ya por fin todos los dispositivos hace unos días. Hemos creado un grupo de trabajo porque queremos hacerlo bien y detectar el paciente desde que llega al hospital, que ya aparezca en su historia que necesita ayuda para una videollamada o que necesita un dispositivo o simplemente hay pacientes que necesitan un cargador, algo tan sencillo como un
claro.
Cargador. Entonces, nosotros hemos tardado un tiempo en poder poner todo esto en marcha porque, claro, los dispositivos hay que programarlos, tienen su tiempo. Entonces, hasta ahora hemos utilizado nuestros propios dispositivos y estoy muy contenta porque me consta que en el hospital ya hay anestesistas, personal de enfermería que ha utilizado su propio teléfono para aportar este lado humano a la soledad, ¿no?
Qué bueno.
Comunicarles.
Claro, yo supongo, a ver cómo te lo pregunto, evidentemente los respiradores, el antiviral, los antibióticos, lo que sea, es lo que cura a un paciente. Pero ¿qué porcentaje de esa curación es emocional, es ese chute de esa señora que ve a sus hijos o ese señor que al que no se podía despedir y te has metido tú en la cámara?
Bueno, pues la verdad es que no, yo creo que no hay nada demostrado y veremos a ver si nos sacamos algo nosotros en conclusión después de todo esto, ¿eh? Porque es verdad que no es la cura, por supuesto que no, pero el poder aportar a un paciente esto o a la familia o incluso al profesional, porque realmente para nosotros también es un regalo poder hacer algo por ellos, algo que van a agradecerte con el alma. Y tú vas a curar el alma, que no es poco. Yo creo que, por supuesto, algo influirá en el éxito en el tratamiento.
Oye, ahora mismo aprovecha, Victoria, pide. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis pantalla? ¿Necesitáis enchufes? ¿Necesitáis tablets? Pide, que seguro que nos están oyendo compañías de telecos, compañías tecnológicas, pide...
Pues hoy hemos hecho un llamamiento, hemos pedido los cargadores porque es verdad que no habíamos pensado en ello y creo que hemos encontrado enseguida, se ha ofrecido un montón de gente para traernos cargadores. O sea, ahora mismo la sociedad está tan sensibilizada con la situación, existe una colaboración, una generosidad, es alucinante la cantidad de gestos que nos están llegando al hospital, ¿no? Pues nos traen de todo, o sea, lo que necesitamos.
Qué bueno.
solamente hay que decirlo y bueno, hoy me han traído, por ejemplo, cremas para el personal de enfermería, para tratar, para cuidarle esa piel, ¿no?, machacada por los geles y por las mascarillas.
Claro.
Y bueno, es verdad que no tengo que hacer un llamamiento general porque ahora mismo tenemos muchísimos dispositivos y se están repartiendo a nivel nacional.
Qué bien. En cuanto al problema, en cuanto a la pandemia, por la estadística, por lo que tú ves, ¿estamos ya saliendo? ¿Estáis menos agobiados que hace 3 días, que 2?
Yo estoy menos agobiada, la verdad. Ajá. Porque es verdad que cuando todo esto empezó, que nadie se lo esperaba y nadie se lo imaginaba, ¿no? Si yo no hubiese estado en el hospital a pie de cama y me lo cuentan, no me lo hubiese creído que fuese así. Eran ingresos. Yo me he visto abriendo nuevas unidades de 18 camas, 20 camas, ingresar 20 pacientes en una noche y decir, como llegue el siguiente, ¿qué hacemos? Empujar respiradores por los pasillos. Todo el mundo hemos empujado respiradores para ese paciente nuevo que ha llegado y que le vamos a abrir un quirófano y le tenemos allí. Y bueno, la verdad es que el hospital se ha multiplicado, yo no sé, pues por 3, 4, no lo sé. Pero es verdad que ahora con este tiempo que ha pasado, ¿no?, empezamos a ver la recuperación del paciente, vemos los pacientes que se van de alta planta, vemos que se puede, ¿no? Y eso a nosotros nos llena un poco de alegría, ¿no? Y vemos un poquito el horizonte más cerca.
Qué bueno, ojalá. Oye, que sepas, estoy convencido, nos está oyendo un oyente muy especial que se llama Manuel.
Sí, mi padre.
Pues salúdale, Manuel está ahora mismo alucinando en colores, pero dile algo, Victoria.
Bueno, yo sé que mi padre está ahora con los pañuelos en la mano.
¿Y yo?
Tengo a toda la familia y me consta que a conocidos, a compañeros, amigos, a mis rubis de Badajoz, tengo a todo el mundo mandándome mensajes que me llenan de energía, ¿no?, que te dan el impulso para continuar haciendo lo que esta labor y desde luego también, por supuesto, un beso, papá, que te quiero con locura. Y bueno, quiero muchísimo a mis padres y a mi familia, muchísimo, claro. Y aprovecho tus medios, ya que me has dado pie, para decírselo.
Claro.
Y he de decirte también que gracias a esta iniciativa, ¿no?, ahora que echamos tanto de menos los abrazos de nuestros seres queridos, aparte de todas estas personas que yo conozco y que los he sentido más cerca estos días, ¿no?, a mi pueblo, ¿no?, a todo el mundo, también me ha unido, gracias a la tecnología, a personas que yo no conocía y que se acerca a través de un mensaje, a través de cualquier medio, ¿no?, de internet, y que te da impulso, ¿no? Y sabes que no estás sola en esto, que todo el mundo quiere que lo hagas y que se difunda.
Qué bien. Oye, Victoria, joder, no has dicho el nombre de tu pueblo.
Almendralejo.
Para matarte. ¿Cuál? Almendralejo.
Almendralejo.
Oye,
sí.
Pues ahí tenéis un hospital muy chulo pegado a la Autovía de la Plata.
Eso es.
Anda,
¿conoces?
Hombre, por favor. Hombre, no conozco el hospital, por suerte, pero sí paso mucho por allí, claro que sí.
La ciudad de la cordialidad, bueno. Es un pueblo precioso,
señor.
Y la gente de Almendralejo vale muchísimo. Son gente muy alegre, que está siempre en la calle comprando, los bares están siempre llenos, tiene muchísima vida y no me quiero imaginar lo que es ahora mismo la Avenida de la Paz de mi pueblo.
Bueno, pues lo que va a ser dentro de unas semanitas y si no el tiempo
increíble,
ya lo verás.
Increíble.
Victoria Trasmonte. Médico, doctora intensivista del 12 de octubre con esa idea tan chula, acortando distancias. Victoria, un beso muy fuerte. Enhorabuena.
Un beso
gracias.
Enorme.
Y otro para Manuel.
Gracias.
Estamos repasando en nuestro tema del día las distintas vertientes que nos deja esta crisis. Estas últimas semanas te hemos contado las consecuencias económicas durísimas y lo que se avecina. El empleo es el gran damnificado de esta crisis, como de todas. Solo en marzo el paro aumentó en más de 300.000 personas. De nuevo, por encima de 3 millones y medio. El gran batacazo es en la seguridad social. Se ha perdido más de 800.000 afiliados. Son las peores cifras de nuestra historia. Superan incluso a las registradas en 2009, en plena recesión, claro, y en muy poco periodo de tiempo. Lo ha reconocido hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Lo que hoy ha ocurrido en 14 días, ahí ocurrió en 100 días. Para dar una idea de la dimensión de la discontinuidad que supone desde el punto de vista de la actividad económica un cierre como el que, de actividad como el que ha venido marcado y obligado por la crisis del coronavirus. Yo creo que este dato es útil.
No hay que olvidar que el dato del paro del mes de marzo no incluye a aquellos trabajadores afectados por los ERTES, que según la ministra Yolanda Díez son 620.000, aunque oficialmente podían ser 3 o 4 veces más. Vamos a analizar qué lectura se puede hacer a estas alturas de lo que vendrá en función de los empleos destruidos. Lo vamos a hacer con un adelantado a su tiempo, porque si alguien puso en marcha lo de los abrazos virtuales fue aquí el amigo. Profesor Gay de Liébana, buenas noches.
Hombre, grandísimo Ángel, abrazos virtuales y entusiasmas raudales siempre, ¿eh? Y en todo momento, pese a lo que pese y las circunstancias adversas, Ángel.
Los datos de empleo del mes pasado eran absolutamente esperables, ¿no?
Sí, los de marzo sí, hombre, ha sido una hecatombe. Además, el problema de esta hecatombe es que ha sido súbita, por tanto, de golpe y porrazo nos ha venido. Y bueno, y la reacción que ha habido defensiva por parte de las empresas, incluso ya viendo el percal cómo iba, pues ha sido la de acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo. Bueno, esto es una evidencia, hay la suerte aquí de que las estadísticas solo computan aquello que computan, por tanto, hay cosas que no computan en las estadísticas, pero bueno, lo que es impepinable, lamentablemente, es que el paro va a tener una tendencia al alza. En el mes de febrero, según Eurostat, que ayer lo publicaba, tuvimos una tasa de paro del 13,6%. No estoy hablando de lo que sería paro en la Seguridad Social, ¿eh, Ángel? Estoy hablando de lo que sería paro de verdad. Y vamos a esperar a la EPA, que la EPA se va a publicar, imagino que será el día 23 de abril, que es jueves, y entonces sabremos cómo ha quedado este trimestre, ¿no? Este trimestre, claro, siempre tiene un poco luego la esperanza de la reactivación a partir de abril por la temporada preveraniega, el turismo, que es un gran motor, y entonces, bueno, ahora las expectativas que hay son un poco, digamos, un poco negras.
La política de ERTES, esa manera de apoyar, empujar o entender, ¿es positiva? Yo, visto desde fuera, creo que sí, ¿no?
Sí, en principio sí, porque digamos que es un parón que tienes dentro de lo que sería la actividad productiva y por lo tanto quiere decir que el trabajo queda en suspenso. Es muchísimo mejor el ERTE y las facilidades que en ese aspecto ha dado el gobierno. Luego veremos si esta era o no la mejor solución, pero vaya, en cualquier caso yo creo que estaba bien que no el ERE. Lo que ocurre es que hay empresas, y ahora con la prohibición, entre comillas, del despido, hay empresas que para forzar situaciones, digamos, de lo que va a ser reajuste de plantilla, seguramente van a optar por el concurso de acreedores. De hecho, me consta ya que están en preparación bastantes concursos de acreedores, porque la situación es simplemente que se han quedado cortados en el grifo de los ingresos y de los cobros, y en consecuencia, por tanto, no pueden tener actividad y no pueden tener agente. O sea, los factores productivos, si no hay actividad económica, pues quedan totalmente en cero, ¿eh, Ángel?
Hablando de esa prohibición de despedir, aunque les pese a alguno y esta estatalización obligada por el estado de alarma, esto es un país más o menos libre. ¿Es posible prohibir por ley despidos?
No, en principio no, porque además digamos que hay algo que está consagrado en la Constitución, que es la libertad de empresa, ¿no? Además estamos todavía en una economía de mercado, por tanto quiere decir que en este caso el empresario es un mercado, el mercado de trabajo, y por tanto pues en un momento determinado se rescinde lo que sería una relación, pero además en este caso por causas, digamos, objetivas. Cuando digo causas objetivas, no es que a mí me caiga mal tal empleado, sino que realmente la empresa no está produciendo, claro, no está ingresando y no me queda más remedio. Vamos a ver si el ERTE, pues de alguna manera es un parche y la actividad se reactiva otra vez, o de lo contrario vamos a tener que optar por el ERE. Pero no se puede prohibir el despido. De hecho, no es que se haya prohibido el despido, lo que pasa es que la ministra lo dijo en estos términos, creo recordar, y de lo que se trata es de que no hay, digamos, o sea, la indemnización que sería por sería como despido improcedente, ¿no? Pero en cualquier caso hay que, yo sobre todo diría que por parte del gobierno, Ángel, habría que dar oxigenación a las empresas, porque esta crisis puede ser muy dura, puede ser más dura que la del año 2008, y en la medida que las empresas estén en una situación de oxigenación, que quiere decir que estarían en stand-by, por tanto, en el momento en el que se recobre la normalidad, las empresas podrían reactivarse, y bien, pero el problema es si las empresas no tienen oxigenación, que se nos van a morir, y entonces, claro, el problema será que se derrumba la economía española.
Claro, esa es la clave. Es mi análisis, ¿eh? Hace poco hice un videoblog, esto no va a ser una V, quiero pensar que no va a ser una U, quiero pensar que va a ser una raíz cuadrada, ¿es posible?
La raíz cuadrada la veo, hombre, sí, está bien, no le he puesto la raíz cuadrada muy bien, porque estamos ahora prácticamente con todo el abecedario y los grafismos. Está bien la raíz cuadrada, me da la impresión que será una L, me da la impresión de que será una L. La L quiere decir, ahí hay lo que sería la distinción entre lo que es la recesión, por tanto, si estamos ante una V y estamos ante una raíz cuadrada, Ángel, habría una caída y habría una subida rápida, por tanto, una recuperación y ya, entonces nos mantendríamos sin crecimiento, pero nos habríamos recuperado. El problema es que la duración y la profundidad de la recesión nos podría llevar a la depresión. Y esto es lo que de alguna forma nos complicaría el panorama.
Ni que decir tiene que hablaremos en los próximos días de nuevo, porque esto va a haber que estudiar mucho. Profesor Raide Llevana.
Bueno,
gracias,
un lujo,
amigo.
Abrazos virtuales y entusiasmo virtuales a
el
todos.
Lujo es mío,
Ángel,
profesor.
No, hombre, aquí ha sido un lujo estar aquí contigo en esta noche y contagiar de ánimos a todo el mundo que saldremos adelante.
Un abrazo, profesor.
Gracias, Ángel.
Adiós,
igualmente.
Chao, chao. Te recuerdo los datos. Más de 110.000 casos confirmados, 10.000 muertos. Durante todos estos días hemos hablado de la situación límite que se vive en Madrid, después en Cataluña. Son las dos comunidades que se sitúan a la cabeza del mapa del coronavirus en España, pero no debemos olvidarnos de la comunidad que le sigue el número de afectados. Castilla-La Mancha, ojo, con solo 2 millones de habitantes, registra más de 7.500 contagios y se acercan al millar de muertos. El pasado martes hablábamos de la España vaciada, charlábamos con el alcalde de Soria. Pues no, nos vamos a acordar de lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha. También se está sufriendo mucho. Te recuerdo lo que lleva sucediendo en una residencia de Tomelloso desde principios de marzo. Ya han muerto 30 ancianos ahí. Otros tantos presentan síntomas. Muchos empleados contagiados. Lo que se vive en Tomelloso no es un hecho aislado. El colapso se ha extendido a casi todos los hospitales de Castilla-La Mancha. Faltan camas, material, respiradores. Ramón Peiro se ha hecho viral. Es jefe del servicio de reanimación del Hospital General de Albacete.
Las dos UCIs, tanto la nuestra con 30 y tantas camas como la otra UCI con otras 30 y tantas camas, están prácticamente llenas. Ya no tenemos respiradores, estamos metiendo los pacientes en quirófano, los pacientes de COVID en quirófano, porque ya estamos sin respiradores. Estamos esperando todavía una partida que dicen, de 25 respiradores que nunca llegan, y hace 5 o 6 días que se nos prometió desde Toledo.
Aunque en las últimas horas la Junta ha reforzado el número de camas y respiradores, la situación sigue siendo límite.
Mi queja es que en estos momentos de apuro todavía tenemos más ayuda. Lo digo así porque me duele. Del exterior, es decir, de gente pues particular, de empresas, etcétera, que del SESCAM.
Se le escucha agotado al hombre. Tiene que ser una situación complicadísima, sobre todo si tienes un papel protagonista, como es su caso, claro.
Tengo que agradecer a todo el mundo de mi hospital el esfuerzo tan grande que están haciendo, que realmente las estamos pasando bastante mal. Exijo, si se puede pedir así, a la consejería que haga todo lo posible por conseguir respiradores. Muchas gracias y hasta que podamos.
Es impresionante escuchar a este hombre, ¿eh? La crisis sanitaria no solo se vive en Albacete. Otro de los lugares complicados es Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Su hospital se encuentra colapsado porque llegan enfermos de todos los pueblos cercanos, la comarca, imagínate. Rosa Melchor es la alcaldesa de Alcázar de San Juan. Rosa, alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿cómo está tu ciudad, Rosa?
Bueno, pues está como el resto del país y como en realidad como el resto del planeta, con muchas complicaciones. Estamos pasando una situación extraordinaria y sin precedentes, en la que yo además estoy segura que ninguno de nosotros en nuestras peores pesadillas hubiéramos imaginado que fuera posible hace apenas unos meses. Y entonces estamos efectivamente resolviéndola o intentando hacerle frente con todos los medios materiales, humanos que hay a nuestro alcance y a nuestra disposición. Es verdad que Alcázar de San Juan tiene esta circunstancia que en la mayoría de las ocasiones es beneficiosa para nosotros de ser un referente a nivel comarcal, y no en vano el Hospital Mancha Centro no solo atiende a los ciudadanos de Alcázar de San Juan, sino que atiende a ciudadanos, a municipios de 4 provincias, de Toledo, Cuenca, Albacete y la nuestra propia Ciudad Real, y de 38 municipios. Por lo tanto, estamos hablando de un área sanitaria que probablemente es de las mayores, si no la mayor de toda la región.
Y ahora mismo, Rosa, el hospital está más que a tope.
Claro, el hospital efectivamente está por encima de lo que es su trabajo habitual, muy por encima, como está en el resto de los hospitales del país, porque como efectivamente nos ha pasado a todos, pues hay una disponibilidad de camas y de personal que nada tiene que ver los trabajos que se hacen habitualmente con lo que está ocurriendo en este momento. Sí que es cierto que se han reforzado camas, o sea que hay más camas de las que había habitualmente, se ha contratado personal para que pueda efectivamente dar relevo y refresco a este personal que en algunas ocasiones están cansados físicamente y otros pues incluso han caído enfermos por esta o por cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo lo que se puede y lo que está en manos de unos y de otros, y desde luego desde el ayuntamiento, que es la competencia que yo tengo y no la sanitaria, estamos haciendo sin ningún lugar a dudas todo lo que está en nuestra mano para atender a nuestros vecinos. Atender a nuestros vecinos significa que desde el primero hasta el último están recibiendo atención en las cosas que nos parece que son primordiales para poder garantizar que durante este confinamiento puedan tener una vida digna y adecuada a sus edades y a sus circunstancias. Me refiero, desde el primer día hemos mantenido abierto el comedor escolar para los niños becados. Uh-huh. Estamos llevando a las casas, puerta por puerta, aquellas medicinas de los enfermos crónicos que antes las recogían en la farmacia del propio hospital. Estamos ayudando a las 4 residencias de mayores y a la de discapacitados que existen en nuestra ciudad. Fíjate. ¿Cómo? Pues con todas las posibilidades, como decía, que hay en nuestra mano, ayudándoles con los equipamientos de protección de personal, con aquello que nos solicitan y con un poco más. Estamos colaborando también, lógicamente, y garantizando la prestación de la ayuda a domicilio a nuestros mayores. Hemos habilitado espacios para poder también atender y alojar como se merecen nuestros héroes actuales, que son el personal sanitario, aquellos que vienen como refuerzo, como te decía, con esos nuevos contratos a la ciudad. Uh-huh. O sea, que estamos trabajando para, en la medida de nuestras posibilidades, pues intentar luchar todos juntos contra el virus y, mientras tanto, efectivamente, pues garantizar lo más posible la vida, podríamos decir, normal o digna de las personas, ayudando.
Lo estáis haciendo.
Claro,
lo estáis haciendo, Rosa.
Llamando por teléfono a todos los mayores para saber si están solos o cómo se encuentran, ayudándoles y llevándoles la compra, haciendo todo lo que se nos ocurre. Uh-huh. Y un poquito más.
Te iba a plantear una última cuestión. Hablamos mucho, obviamente, por el volumen y por el porcentaje de Madrid, de Cataluña. Hablamos hace esta misma semana con el alcalde de Soria. Hoy te estamos llamando a ti. Pide, no queremos olvidarnos de esa España mal llamada vaciada, en este caso de Castilla-La Mancha. Pide, Rosa, ¿qué te dicen en el hospital? ¿Qué se necesita en Alcázar de San Juan y en toda esa comarca?
Nosotros necesitamos lo que todo el mundo necesita, efectivamente, que ser capaces de controlar sanitariamente esta pandemia para, de esta manera, y luchando contra ella con los medios que se tiene desde Sanidad, aportar los demás lo que está en nuestra mano, lo que buenamente podemos, como te explicaba antes, para conseguir lo antes posible recuperar la normalidad. Una normalidad que ya nunca volverá a ser la que sí. Era antes de comenzar. Pedir, yo lo que pido efectivamente es que esto pase pronto y que mis vecinos y vecinas y la ciudad pueda recuperar la vida, el dinamismo que ha tenido siempre. Somos, como te decía, una ciudad referencia en muchos aspectos y yo creo que nos merecemos efectivamente pues salir de este impasse y luchar todos juntos, codo con codo, porque los momentos posteriores tampoco van a ser sencillos, ni
Seguro, ni anímica,
ni económicamente.
Pero lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer seguro.
Seguro.
Yo también estoy segura que el futuro vendrá.
Algún día nos tomaremos un vinito de estos buenos de la tierra por ahí por Alcázar de San Juan.
Serás bienvenido siempre que vengas y además nosotros casi todo lo acompañamos con tortas, con nuestras famosísimas tortas de Alcázar.
Hombre,
que también podremos ofrecerte. Ay, pues,
bueno, si te pones así, no lo voy a rechazar. Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan, que te hace esfuerzo esos alcaldes de pueblos. Gracias, Rosa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Cuidaros.
Bueno, chute de orgullo el que viene ahora. Ya verás, seguro que te acuerdas de aquel hospital en Wuhan, se construyó en 10 días, 1000 camas. Pues bien, en España se ha hecho algo parecido, no, perdón, mejor, en IFEMA. En 3 días se ha puesto en marcha el hospital más grande del país. El martes, el jefe de expertos del COVID-19 de la OMS, Bruce Aylward, visitó estas instalaciones y quedó impresionado.
La DIFEMA es una instalación increíble para desahogar los hospitales aquí en Madrid. Es algo extraordinario. Cuando entré y vi este hospital, me recordó a aquella gigantesca instalación que pusieron en pie tan rápido en China. Pero esto es diferente, porque allí los pacientes eran leves y aquí están tratando a pacientes que están muy enfermos. Es increíble lo que han hecho aquí. Médicos, enfermeros, gente de logística, de IFEMA. Es increíble.
Más de 35.000 metros cuadrados que podrían albergar hasta 5.500 camas, 500 UCIs para atender a los más graves, claro. Hay disponibles 1.300 ahora mismo. Desde ayer están disponibles 16 unidades de cuidados intensivos. Se han dado más de 500 altas ahí y se está convirtiendo en la esperanza para poder frenar la expansión del coronavirus. Nos metemos en el milagro del IFEMA. ...21 de marzo... pabellones 9 y 7 de IFEMA, el mayor centro de congresos de España. En su interior, centenares de militares trabajan contra reloj para instalar módulos, camas, máquinas, todo lo necesario para poner en marcha un mega hospital. A su lado, echando una mano, claro, Protección Civil, el SAMU.
Estamos estableciendo una red de apoyo logístico que trata de abastecer y de apoyar en las tareas de montaje y distribución de los materiales que se necesitan para poner en funcionamiento el hospital de campaña, trayendo materiales y colaborando con todas las protecciones civiles, como aquí dentro del pabellón, coordinándonos con el personal de la Comunidad de Madrid para la distribución del material.
Hay separaciones entre las camas, lugares para el control, farmacia, vestuario, limpieza. Tras 3 días está casi preparado, solo hay que administrar el material sanitario que llega poco a poco. Ese es el trabajo a simple vista, porque en las tripas de esos pabellones distintos seres anónimos trabajan a destajo para instalar conductos de oxígeno. Son fontaneros, soldadores, parados, bomberos, todo en tiempo récord.
Cada 5 metros un registro de instalación, en espina de pez para ambos lados de la galería de servicio, con los 3 conductos, aire, oxígeno y vacío. A las 8 de la mañana aquí no había nada más que el material abajo, y empezamos a bajar gente el lunes a las 8 y media, 9 aproximadamente. Eso se quedó terminado aproximadamente el miércoles a mediodía.
Poco a poco fueron llegando pacientes, muchos leves, a este hospital. Una de ellas fue Arancha, tiene 21 años, estuvo ingresada. Debido a la saturación que había, le trasladaron a IFEMA y ella está encantada.
Todos los enfermeros y todo el mundo que ha estado por ahí desde el minuto uno se han comportado genial con nosotros. Luego, pues poco a poco fueron empezando a traer mucho más materiales, empezaron a traer toallas para la ducha, los champús y geles, acondicionadores para el pelo, peines. En todo momento ha sido, pues eso, a mí y a los demás nos han estado tratando como reinas desde el primer momento.
Claro, imagínate el lío de organización, de problemas. Claro, la verdad es que, a pesar de los inconvenientes elementales, alucinaba con la rapidez que se solucionaba todo.
Yo fui, pasé el día, dormí y el día siguiente ya veía yo más organización en todo ese sitio. O sea, así de rápido, de la noche a la mañana, los enfermeros se ubicaron, se organizaron. Eso está organizándose y planificándose día a día y cada día más y mejor. Y están todos on fire con todo este movimiento que están teniendo en el IFEMA.
Están todos on fire. El 31 de marzo Arancha recibió el alta, está en casa. Mira cómo sonó cuando cruzó la puerta de salida. Bueno, pues así 500 altas. Eso ha sido posible gracias a los médicos que se enfrentan cara a cara con el virus. Uno de ellos es Alberto.
Atendemos al paciente que viene derivado de otro hospital, recogemos un poco la historia, las pruebas que se le han hecho, ajustamos su tratamiento y luego pues les vamos haciendo el seguimiento, vamos viendo cómo evolucionan y en función de eso pues bueno, vamos ajustando tratamiento, requerimientos de oxígeno y esperando a la mejoría para poder ejecutar el alta.
Material, medicamentos, informática, quedan muchas cosas por llegar, por ampliar. Claro, y es que creo que el sitio impresiona.
impresiona bastante porque todos los pacientes están ahí, no hay un despacho médico y las habitaciones, sino que bueno, todo está sucediendo en el mismo lugar. Pero bueno, es una imagen diferente, es una imagen que impacta, pero es lo que toca ahora, que necesitamos descargar a la red de hospitales habitual de toda la avalancha que les está viniendo encima.
Para muchos también piden ayuda espiritual y religiosa, por eso el Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha un servicio de capellanía. Gerardo Dueñas es el coordinador de esta iniciativa.
Dar esperanza, cuidar y acompañar a quien lo necesita, a los pacientes, a los profesionales, a las familias. Y por eso estamos a disposición y por eso estamos pues 24 horas saliendo al encuentro de quien lo puede necesitar. Y en IFEMA, pues de manera especial.
El director médico del hospital más grande de España, quien se lo iba a decir a estas alturas, conocido como el Milagro de IFEMA, es el doctor Javier Marco. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Javier, buenas noches.
Buenas noches, no sé si me escucháis.
Perfectamente.
Quería aclararte, Ángel, antes de empezar, que
por favor.
El hospital es tan grande y da tantísimo trabajo que no soy yo solo el director, sino que el doctor Antonio Zapatero, que ¿sí? curiosamente es internista como yo y amigo desde la infancia, dirige conmigo el hospital, da tantísimo trabajo que somos dos.
Fenomenal, pues mira, mejor que mejor. Estuvo con Herrera ayer mismo por la mañana, así que uno con uno y el otro con otro. Javier, digo que el sitio es tan impresionante como lo vemos por la tele, como lo cuenta, como nos lo ha contado ahora mismo nuestro doctor antes.
Pues sí, es muy impresionante porque lo que se ve por la tele es solo uno de los pabellones.
Claro.
O sea que multiplica por dos lo que veis por la tele y te haces una idea. Uh-huh. Hemos dado no 500, sino 862 altas. Van subiendo las cifras porque como tenemos más de 1.000 pacientes ingresados en estos momentos, pues las cifras crecen día a día. Hemos dado de alta al 43% de los pacientes que hemos visto. O sea que trabajamos muy rápido.
Aparte del lado sanitario, yo el otro día emití un audio de un miembro de Protección Civil, un conductor de ambulancias, Javier, y me decía, oye, esto no se puede describir, lo que están haciendo los militares, lo que estamos haciendo nosotros, lo que estaban haciendo los electricistas, dice, esto no hay palabras para agradecer esto. La verdad es que debe ser indescriptible ese esfuerzo de voluntariado y ese ánimo, ¿no, Javier?
Pues mira, Ángel, yo creo que es el secreto del hospital. El secreto del hospital es que no hay protagonistas. Es un grandísimo grupo de gente con un entusiasmo irrefrenable y con un objetivo común, que es sacar esto adelante, ver pacientes, curarlos y nuestro objetivo inicial, que fue desatascar y drenar las urgencias de todos los hospitales de Madrid que estaban en aquel momento atascadas y saturadas. Y yo creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo. La curva de contagios se va aplanando poco a poco, gracias a Dios, por las medidas de aislamiento. Y los hospitales están empezando a trabajar un poquito mejor. Las urgencias empiezan a estar un poquito mejor. Y nosotros yo creo que estamos ayudando en lo que podemos.
Ha habido alguna polémica estos días atrás por el tema del material, de los equipos de protección. ¿Cómo está la cosa ahora?
Bueno, la cosa ahora está, yo creo que muy bien. Hemos recibido material, mañana recibimos nada menos que 100.000 equipos de protección individual. Ten en cuenta que somos en estos momentos el hospital más grande de Madrid. Y desde luego el hospital que se dedica de forma monográfica a esta infección por este virus tan tan terrible, por no decir otra cosa, y manejar una plantilla que en estos momentos solo de personal médico es de 1.300 personas, que tienes que unir bomberos, la UME, y etcétera, etcétera, muchos de los cuales en algún momento necesitan un equipo de protección porque se acercan a pacientes infectados, pues es complejísimo. Hay unos flujos de trabajadores que entran y salen altísimos, repartir los equipos en un escenario que en algunos momentos ha podido ser de escasez y que tenemos que reservarlos para los pacientes que entran directamente en contacto con ellos, con los pacientes, pues es complejo. Ha habido que repartirlos de forma individual para ahorrarlos en momentos en que han escaseado, y esto ha podido sentar mal. También ha habido confusión, No quiero alargarme en la respuesta, pero ha habido confusión, la gente ha creído en algún momento que hacía falta gorros y calzas cuando las instrucciones del ministerio eran claras y no eran necesarias, en fin. Yo creo que aquello se inventó en su momento, en este momento reina la tranquilidad, la gente está trabajando contenta y estamos haciendo lo que debemos hacer, que es curar y cuidar pacientes.
Doctor Marco, ya para terminar, esto habrá que contarlo en las universidades, cuando se hable de sanidad pública, cuando se hable de protección civil, cuando se hable de interrelación de fuerzas sociales. Esto habrá que contarlo a los nietos, ¿no?
Pues sí, para mí es una experiencia tremenda y no me la querría haber perdido para nada. Por nada del mundo. Intensa, agotadora, pero que me hace feliz, profundamente feliz, y habrá que contarla y seguro que la contaremos.
Hay que estar orgullosos de los mejores de los nuestros, claro que sí. Ahí está el doctor Javier Marco, codirector, junto con el doctor Zapatero, de ese hospital de IFEMA. Gracias, doctor, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Pues, pedazo de tema del día. Queríamos presentar varias caras de esta crisis: la situación sanitaria, el empleo, la solidaridad, y queríamos visitar un paseíto por ese milagro en el IFEMA.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil. Es momento de ponerse de cara. De echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Pues para empezar, yo estaba en curso de adaptación perros y ciegos y claro, se tuvo que truncar absolutamente. Y ha exigido obviamente a todos un esfuerzo enorme emocional y de medios, pero sobre todo lo que quiero es agradecer a las familias de acogida, a las que tuvieron nuestros perros de cachorritos, su entera disposición. Pues nada, saldremos de esta, chicos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero reparte un aplauso. Hola, Julius.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, amigo?
Estoy bien. Mira, hoy se lo doy a un enfermero, se lo damos a un enfermero que no sé quién es, de la residencia de ancianos Torrente Ballester de A Coruña. Les hablo de una residencia de ancianos y claro, con todo lo que han oído referente a los mayores ya pensarán, más contagios, muertos que se encuentra la UME, otro drama. Pues va a ser que no. Porque hay muchas, pero que hay muchas residencias que o no han tenido esa mala suerte o han podido reaccionar a tiempo, y que su preocupación no es mantener con vida a los residentes, sino seguir garantizando su calidad de vida. ¿Y qué hacen los ancianos tantas horas en la residencia sin poder salir, sin recibir visitas? Pues jugar a las cartas, pues aburren. Ver películas todos juntos en un salón, como si fuera el cine. Pero las que les gustan en la residencia, pues se acaban tantos días. Así que, preocupado por la felicidad que está en las pequeñas cosas, un enfermero de la residencia decidió poner este anuncio en una red social. Los residentes llevan bastante tiempo aislados y aún les queda más. Cada mañana y cada tarde les ponemos una película en DVD, pero se nos están acabando. ¿Alguien podría prestarnos alguna colección de cine español de los años 50, los 60 y 70? Ya sabéis, Marisol, Manolo Escobar, Conchita Piquer. También les gustan las del oeste clásicas. Oh, como cine de barrio. Y en pocas horas, la directora tuvo que pasar del gracias al lo siento. Fue tal el volumen de películas que recibieron que no daban abasto, porque claro, cada película tiene que ser desinfectada antes de entrar en la residencia. Y eso lleva trabajo. Dice la directora que podría montar la Filmoteca Nacional. Claro, directora, es lo que tiene vivir en un país de cine y dirigir una residencia con profesionales que tratan a los ancianos como verdaderos protagonistas. Y eso, Ángel, se merece un aplauso. Bueno, y la gente que mandó las películas, otro.
Gracias, Julius.
A ti, Ángel.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las mafias de la inmigración clandestina siguen. 14 pateras rescatadas en Canarias en los últimos días. 461 inmigrantes, y con datos de hoy mismo sabemos que desde enero han llegado a las islas 1.477 personas, 51 pateras. Los expertos llevan tiempo alertando de la llamada ruta atlántica. Claro, ya no es solamente el estrecho, ahí ha bajado muchísimo, pero hacia Canarias, cuidado. En estos tres meses de lo que hablamos, se ha interceptado a casi 3.000 inmigrantes con destino a las costas andaluzas, a Baleares. El año pasado fueron 5.000. Tras el estado de alarma, a Andalucía han llegado solo 265 personas. Las medidas de aislamiento tomadas por España y las de Marruecos hacen que el trampolín hacia el andaluz sea imposible. Pero cuidado, porque el asunto de Canarias, la cosa se sigue complicando. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ¿dónde se han producido menos llegadas en este caso? Empezamos por ahí, Cruz.
Pues lo acabas de decir tú, en el estrecho ha bajado muchísimo la presión migratoria, sobre todo porque Marruecos ha sacado sus patrullas a las calles y eso significa que se cierra el grifo y que no pueden salir pateras. Las mafias de la inmigración no pueden moverse a su ancha. Donde la bajada ha sido más acusada es en Cádiz, sobre todo en esto, en la zona de Algeciras, un 79% menos, ya desde antes de que empezara el estado de alarma, Ángel. En Málaga también hay tres veces menos inmigrantes llegados, y donde siguen llegando un poquito más está siendo a Almería. A Melilla, por ejemplo, por vía marítima, desde enero no se ha interceptado a nadie, a ningún ilegal, a ningún irregular, desde que empezó el año.
Con el estado de alarma, menos todavía, supongo.
Eso es. Pero solo, como te digo, en Andalucía. Lo paradójico que se ha producido, y que además acaban de dar los datos hoy Interior y están lentitos, es que en Andalucía sí, mucho por este control de Marruecos, pero no en Canarias. En Andalucía en concreto, desde que se decretó el estado de alarma, han llegado solo 10 pateras, decimos solo porque ya sabíamos el nivel de presión que estaba sufriendo el estrecho, y además vienen con muy pocos ocupantes. La última fue este mismo lunes, que llegaron 79 personas al puerto de Almería. Pero como tú decías antes, desde el 20 de marzo, seis días después del estado de alarma, a Canarias han llegado nada más y nada menos que 14 cayucos o pateras, con viajes mucho más largos, desde Senegal, desde Mauritania, desde toda la fachada atlántica, un viaje, como digo, de 4 o 5 días más largo y más complicado.
¿Ha cambiado? ¿Cómo se atiende a estos inmigrantes? Claro, el colapso sanitario, no sé si afecta también en esto.
Bueno, ellos lo que cuentan quienes los atienden, que son Salvamento Marítimo, como siempre, se ocupa de los rescates, o la Guardia Civil los lleva a puerto, y ahí ya en Andalucía, sobre todo Cruz Roja es quien los recibe, en Canarias participan otras ONG, lo que se le hace el famoso triaje para ver qué estado de salud traen, y después de ese trámite los llevan a comisaría, y ahí ya se decide si van al CIE, al centro de internamiento, o si van a un CETI, porque ahora mismo hay que tener en cuenta una circunstancia, y es que es imposible la repatriación. Es decir, como no hay movilidad cero, no se pueden enviar aviones de vuelta de repatriación a sus países. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los inmigrantes que están llegando en este periodo, de momento, se quedan en España. Dicen las ONG que traen los problemas de salud habituales, las hipotermias, los efectos del viaje. No se han detectado en Andalucía en concreto, no se ha detectado ninguno de estos que ha llegado que esté contagiado, o esa otra. No sabemos, no creo que se le estén haciendo los famosos test, claro.
Me imagino que no, pero ojo, la situación en un CETI, en un centro de internamiento, cuidadito la que se puede liar ahí, ¿eh?
Eso es el peligro que se teme. De hecho, ya hay un juez que ha tomado una medida. Ayer mismo, un juez canario ordenó el desalojo del centro de internamiento de Gran Canaria, porque lo que dijo este juez es que esas condiciones de hacinamiento estaban favoreciendo, lo decía así en el auto, la propagación del virus entre los internos. Ahora, ¿qué papeleta tiene la administración? Pues estos internos tienen que ser realojados, porque, como digo, no se puede repatriar a nadie, no se puede devolver a nadie, y por mandato judicial hay que asignarle plazas de carácter social humanitario, es decir, gente que en teoría tenía que estar ahí 60 días internada a la espera de ver si se les documenta y se les puede devolver, pues tienen que ir a unas plazas sociales, digamos, por este peligro de hacinamiento, porque sí que parece que ya se había detectado algún positivo en Andalucía.
En 20 segundos, Cruz, por favor, volviendo a Canarias, cuidadito, que hay avisos de nuevas llegadas.
Sí, ayer llegaron dos, Ángel, desde la semana pasada una ONG que trabaja con inmigrantes ha dicho que habían salido 11 embarcaciones con 600 personas a la isla. De esas han llegado 7, por lo tanto se está buscando al resto.
Cruz Morcillo. Todos los jueves en la interna, asuntos de policía, interior, sucesos, inmigración con la que está cayendo. Gracias, Cruz, cuídate.
Cuídate mucho, Ángel, un beso.
Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Y ahora, más que nunca, nosotros tenemos que ser los compañeros, sobre todo esa gente que está sola.
Es tiempo de acompañarte.
Mensajes de día.
Nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia.
Es tiempo de esperanza.
Muy bien, ¿cómo estás? Tienes buena voz. ¿Cómo nos alegramos?
Ya empieza a ver la luz. Se supone que mañana me iré para casa.
Ah, oh, qué bien. Es tiempo de información.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso ahora, si eres cliente, ya sea particular, pyme o autónomo, puedes aplazar el pago de tus facturas de los próximos 3 meses y pagarlas en un año sin intereses. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo, y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo. En estos